Ventana de Madrid.
Hay muchos que dicen que estamos en una época de cambios y la verdad es que yo creo que estamos ante un cambio de época. Yo lo que quiero es el apoyo de los empresarios, no de los políticos, no de los partidos políticos. Yo, si dejo mi negocio, que me va muy bien y además me lo paso muy bien, es para trabajar por los empresarios de Madrid.
Yo, sinceramente, creo que se lo debe pensar muy seriamente el dimitir. Y lo digo no como herramienta electoral, sino por no arañar más la imagen de los empresarios, que es lo primero que tenemos que recuperar.
Javier Casal.
Hilario Alfaro, empresario y aspirante a la presidencia de la patronal madrileña CEIM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el señor Hilario Alfaro, iniciamos aquí en la antena de la cadena SER en Madrid las entrevistas previas a las elecciones en la patronal que se van a celebrar el próximo lunes. Mañana nos va a visitar en este estudio el actual presidente Arturo Fernández. Señor Alfaro, ¿el suyo es solo un proyecto contra Arturo Fernández?
No, no es un proyecto contra Arturo Fernández. Es un proyecto por y para los empresarios de Madrid, lo que necesitamos ahora.
Pero coincidirá conmigo en que las últimas semanas han estado focalizadas básicamente en ese enfrentamiento con el actual presidente y una situación que se ha visto, en fin, salpicada por asuntos tan turbios como el caso de los cursos de formación. ¿Usted cree que el otro candidato, el aspirante, en este caso a la presidencia, a la reelección, Arturo Fernández, tendría que haberse presentado a estos comicios, estando imputado, por ejemplo, en el caso Bankia?
Bueno, yo creo que son cosas distintas y lo estamos mezclando todo. Yo, desde luego, si estuviera imputado, y lo acabo de oír en el corte anterior, yo si estuviera imputado yo no me presentaba. Pero igual que no se puede presentar el presidente de la CEIM de Londres o de la CEIM de París, pues exactamente igual.
Quiero que escuche cómo justificó Arturo Fernández la presentación de estos comicios y el hecho de que estuviera imputado en el caso Bankia.
O sea, que estar imputado no es una causa en absoluto para no presentarme, pero además tengo que objetar que yo estoy imputado en Bankia porque estaba representando a los empresarios madrileños en Bankia. Me tocó a mí, como le podía haber tocado pues a mi compañero el señor Hilario Alfaro. Lo que pasa es que yo era el presidente y bueno, pues a mí me tocó ser el que representaba a la CEIM en Bankia.
Si usted se hubiese sentado en esos consejos, hubiese cobrado, por ejemplo, 250.000 euros al año por asistir a los consejos de Caja Madrid.
Yo en mi programa electoral, que es lo que me gusta hablar del programa electoral, uh-huh, llevo que renuncio a cualquier cargo en cualquier consejo de administración público o privado, y si por ser presidente de CEIM tengo que cobrar en alguno, esa remuneración iría directamente a las cuentas de CEIM, como no entiendo que no haya sido de esa manera.
¿Eso fue un despiste de Arturo Fernández o lo hizo conscientemente?
Bueno, yo creo que se lo tienes que preguntar al mañana. Uh-huh. Yo sé lo que haría yo.
¿Hizo bien CEIM? Al margen de que sea legal o no sea legal, y no es el debate ahora, ¿hizo bien en pagar parte del sueldo de sus directivos con el dinero de las ayudas públicas a la formación?
Bueno, es legal y ahí está el Tribunal de Cuentas que ha dicho...
¿Pero es moral?
Es moral, es un gasto para ejecutar. El ejecutar unos planes de formación de cierto volumen tiene una serie de gastos. Y lo que es legal es que esos gastos los cobre la persona que ha ejecutado o el equipo que ha ejecutado ese plan de formación. Eso está contemplado. Ya no sé si ese volumen de gasto es el que marca la ley o no, lo desconozco. Me imagino y estoy seguro que sí. Pero por ejecutar un plan que tiene unos costes y unos gastos, hay que recuperarlos.
Lo que pasa es que hay sueldos de directivos de la CEIM, ¿no?, que llaman muchísimo la atención. Hay muchísima gente, pienso por ejemplo en la recién salida, ¿no?, en Lourdes Cabero, gente que cobra por encima de los 100.000 euros al año. ¿A usted esto le parece normal o no? ¿No están un poco inflados esos salarios?
Bueno, yo no entro si es mucho o poco. Lo que sí sé es que había en ese momento 19 vicepresidentes, los cuales ninguno cobraba. Entonces un vicepresidente número 20 y que sea el único que cobre, yo en su día no lo entendí y lo dije en su momento en junta directiva, pero yo creo que ya es un tema superado, es un tema pasado y miremos hacia adelante.
¿Cuál es el nuevo modelo que usted quiere aplicar en CEIM? Hemos hablado ya mucho, ¿no?, en esta entrevista de Arturo Fernández, pero ¿cuál es el modelo que usted quiere aplicar? Es decir, si usted ganase esas elecciones el próximo lunes, La primera medida que tomaría, ¿cuál sería?
La primera medida que hay que tomar es actualizar los estatutos. Son estatutos que llevan 36 años, que no han tenido ninguna revisión, y en apartados como, por ejemplo, el proceso electoral, que vamos a sufrir, sufrir el próximo lunes, no tiene ni pies ni cabeza el proceso. Ni es moderno, ni es actual, ni es rápido, ni es ágil, ni es transparente, ni es nada. Pero bueno, es el que nos toca porque no lo hemos cambiado. Lo primero que hay que hacer es actualizar los estatutos, no solo el proceso electoral.
¿Está garantizada la limpieza de estos comicios? Lo digo porque usted sembró dudas sobre incluso el sistema, ¿no?, de voto delegado. ¿Está garantizado o no?
Yo estoy seguro que la limpieza sí, la transparencia, por esa opacidad y ese sistema sin acabar de rematar electoral, la transparencia es lo único que nosotros hemos pedido. No tiene mucho sentido que el voto presencial tenga más garantías que el voto delegado. Uh-huh. Eso no tiene ningún sentido y eso lo entiende todo el mundo. Esa ha sido nuestra única queja en el proceso.
Señor Hilario Alfaro, por bajar un poco el pistón, de esta entrevista ahora le pregunto por otras cuestiones, por la formación y otros temas, pero ¿es usted del Real Madrid o no?
A mí, a mí me gusta el fútbol y sobre todo el Real Madrid y la selección española, que es lo que más me gusta.
Bueno, me va a permitir que en este programa, como siempre, le contemos a los oyentes qué es lo que está pasando aquí en Madrid, y la primera cosa del día pasa precisamente por una cuestión deportiva. Es noche de Champions, juega el Madrid frente al Schalke 04, y la verdad, los aficionados alemanes han tomado las calles del centro de la capital, han llegado durante la tarde incluso a cortar el tráfico en la Gran Vía, y ahí nos vamos. Unidad Móvil, Miguel Verísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se ha marchado el sol, se acerca la hora del partido y los aficionados del Schalke abandonan el centro y se van a los aledaños del Santiago Bernabéu. 4.000 alemanes que han tomado el centro de Madrid a lo largo de todo el día de hoy han venido bien equipados, con bufandas, banderas o hasta gafas de sol con los colores azul y blanco, con los colores de su equipo. Nos han comentado que a pesar del 1-6 de la ida, son optimistas. Al optimismo, desde luego, contribuyen las terracitas y el desgaste que han sufrido las provisiones de cerveza en los bares del centro.
We most like the chorizo, carajillo, yeah.
Se ve muy bien.
I'm very optimistic. And if not,
aquí desde ayer, quédense con ese titular. Se ve muy bien, pero en Madrid también se pierde muy bien. Cosas del día. Ana Botella quiere instalar 46 cámaras de seguridad más en el centro de la capital para lograr una ciudad más segura. Ahora se tendrá que pronunciar Cristina Cifuentes si acepta o no esta propuesta.
Y es fundamental, por tanto, para la actividad económica y es fundamental para el comercio. Y como somos conscientes de ello, pues es por lo que vamos a solicitar a la delegación del gobierno que nos autorice a poner 46 cámaras más de videovigilancia en el centro de la ciudad de Madrid.
Estas cámaras estarán instaladas en zonas comerciales. El coste será de unos 600.000 euros. Botella, que por cierto hoy se ha mostrado encantada ante la posibilidad de que al fin el Banco Santander venda y se ocupe por tanto el edificio principal de la Plaza de España. Un empresario chino pone sobre la mesa más de 250 millones de euros. Fuentes conocedoras de la operación han asegurado a la cadena SER que esta operación es posible, pero no inmediata. Eso sí, podría quedar resuelta antes del próximo verano. Y una foto más, Ignacio González y Botín, cara a cara. Botín, el principal banquero del país, que ha elogiado la gestión económica de la Comunidad de Madrid. Y el presidente ha aprovechado la ocasión también para reclamar que el crédito fluya entre empresas y ciudadanos.
Que ha conseguido situarse arriba del todo en el ranking de las comunidades autónomas españolas. Nivel de deuda, pues tienen solamente un 12% del PIB. La inversión en innovación tecnológica, número uno. En crecimiento.
El Banco de Santander, todo el mundo sabe que es el mayor banco de Europa, ha sido reconocido por Euromoney como el mejor banco del mundo en los últimos años y lo ha vuelto a ser una vez más.
2 minutos y seguimos charlando en este programa en directo con Hilario Alfaro.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Atención, Ibericar Reycomsa inaugura centro de vehículos de ocasión en Alcobendas. Tu concesionario oficial Nissan con vehículos certificados y la máxima garantía. Financiación en el acto. Ven a visitarnos. Ibericar Reycomsa, calle Aragoneses 18, polígono industrial de Alcobendas. O llámanos 91-535-8129.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91 652 2840.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
Cadena Ser Madrid Norte en Twitter. Más de 13.400 tweets. Cadena Ser Madrid Norte en Facebook. Más de 3.500 publicaciones en nuestro muro en 2013.
Tú y Ser Madrid Norte. ¿Me sigues?
Elcuartoset.es. 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos. Escuela de pádel para todos los niveles. Elcuartoset.es. En Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
HSNet, desarrollo de páginas web con personalización y creatividad exclusivas. Realizamos de forma integral campañas de marketing digital para promocionar tu negocio, posicionamiento SEO y enlaces patrocinados SEM. Ajustamos la campaña a tu presupuesto. Información en el 91-659-1509 y en hsnet.es.
¡Cadena SER!
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Siete de la tarde y 31 minutos. Señor Alfaro, ¿cómo se lleva con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ignacio González?
Pues correctamente, y siempre nos vamos a llevar bien con el presidente y el alcalde o la alcaldesa que elijan los madrileños. Vamos a tener que trabajar y le ofrecemos, y ya lo sabe él, que hemos estado reunido con él, absoluta lealtad para sacar esta comunidad adelante.
¿Dónde hay que marcar los límites entre el empresariado y la política? Evidentemente tiene que haber una relación, pero en algún momento incluso el actual presidente se jactaba, ¿no?, de decir que prácticamente se sentaba a la mesa del Consejo de Gobierno.
Bueno, yo creo que
eso es bueno o no es lo más deseable.
Yo creo que cada uno tiene su espacio, hay que trabajar de la mano, pero cada uno desde su espacio natural y desde el respeto y eso, respetando los espacios sobre todo.
Pero bueno, la relación entonces con la Comunidad de Madrid, ¿es buena o no es buena?
Es correcta y es leal.
¿Afecta en algún momento la relación o los momentos, no digo tensos, pero bueno, algunas diferencias que sí usted ha mantenido, por ejemplo, con la mujer del actual presidente de la comunidad, con Lourdes Cabero, en la CEIM?
Bueno, cuando estábamos en ese tema, concretamente tuvimos la reunión en esas fechas y fue una reunión absolutamente profesional y absolutamente mirando lo mejor para Madrid, y no salieron temas personales ni nada.
La presencia de Lourdes Cabero en esa junta directiva, que fuera la mano derecha de Arturo Fernández, ¿eso es bueno o malo, o ha sido bueno o ha sido malo para la imagen de la patronal madrileña?
Yo entiendo que no era lo más aconsejable. En CEIM lo que tiene que haber son organizaciones, tanto sectoriales como territoriales, y empresas líderes en el sector. Eso es lo que es CEIM, que es una confederación, y tenemos que aspirar a que todos los puestos estén ocupados, todos los puestos de responsabilidad, por personas que representan un colectivo, sea territorio o sea un sector.
Coincidirá conmigo en que el escándalo de la formación salpica al actual presidente de CEIM, de manera directa o indirecta, a gente como Alfonso Tezanos, pero independientemente de eso, le salpica a todos ustedes. Es decir, no da una buena imagen del empresariado madrileño. ¿Qué hay que hacer? ¿Un cambio de modelo? Y si hay que hacer un nuevo modelo, como propongan algunas voces, ¿cuál debe ser ese modelo? ¿Deben estar al margen los empresarios?
A ver, yo creo que nos ha salpicado a todos. Ha sido una cosa circunstancial en esta fechas en plena campaña electoral.
¿No hubiese ocurrido esto si no estuviéramos en campaña? ¿Esto no hubiese saltado?
Seguro que sí, porque lo que salta es que los plazos de control de la Comunidad de Madrid han coincidido justo con la fecha de la campaña electoral. Hubiera saltado exactamente igual en estas fechas, con campaña electoral o sin campaña electoral. Dicho esto, que nos araña a todos y nos hace daño, lo que sí está claro es que garbanzos negros hay, seguro, en el mundo de la radio, en el mundo del comercio, en el mundo del deporte, y siempre hay alguno. ¿Vale? En el tema de la formación, pues no podemos criminalizar, desde luego, a las empresas de formación, que las hay absolutamente profesionales y competentes, y no se puede criminalizar a las asociaciones, que lo único que son es que han sido víctimas de ese garbanzo negro, ese presunto garbanzo negro. Pero las organizaciones son víctimas Y el sistema, no ha fallado el sistema, ha fallado el control. Yo creo que es un sistema que ha funcionado durante años y sigue funcionando. Lo que pasa es que ha fallado el control. Habrá que mejorar el tipo de control.
¿Y entre ahí todos. ¿Quién tiene que rendir cuentas? ¿La Comunidad de Madrid, por ejemplo?
No se trata tanto de rendir cuentas.
Escucha a la Comunidad de Madrid decir aquello
de que
hable el Ministerio, que hablen los sindicatos, pero pues, esto no pues es cosa
yo
mía.
Yo creo que tendremos que mejorar los controles todos, el Ministerio, la Comunidad de Madrid, las organizaciones empresariales. Yo creo que debemos hacer un autocrítico crítica de qué es lo que ha pasado, aprender, pero yo creo que el sistema y desde luego la formación es imprescindible para salir de la crisis. Y la formación, los fondos de formación salen de las nóminas que los empresarios pagamos y los trabajadores reciben. El trabajador pone un 0,1% y nosotros el 0,6%. Pero esos fondos salen de nuestras nóminas, que es nuestro esfuerzo. Y la formación es necesaria e imprescindible para salir de la crisis.
El otro día le preguntábamos aquí en la antena de la cadena SER a Arturo Fernández por la relación que mantenía con Alfonso Tezanos. Él dijo prácticamente que, bueno, no digo que no le conociera, pero que no era un hombre de su absoluta confianza. ¿Usted tiene otros datos diferentes? Es decir, ¿cómo era esa relación entre Fernández y Tezanos?
Hombre, yo, Alfonso le conocíamos todos, era un mundo de las organizaciones empresariales, no sabemos lo que hacía después de, pero que era una persona conocida por todos, unos lo han tenido más cerca y otros lo hemos tenido más lejanos, pero nadie puede decir como esas declaraciones que ha habido de que Alfonso Tezanos no sabíamos quién era. Por supuesto que lo sabíamos, lo que pasa es que no sabíamos exactamente lo que hacía y cómo lo hacía.
La marcha de Lourdes Cabero, ¿se debió solo a su imputación en el caso Bankia o puede haber algo más?
Bueno, eso habría que preguntárselo al señor Fernández, pero yo creo que a lo mejor 2 meses antes estaba imputada, yo creo que a lo mejor debía haber salido de la organización, no lo sé, pero eso habría que preguntárselo a ella. Yo creo que es un tema pasado y a mí me gustaría hablar del programa electoral y de las 99 medidas que hemos presentado.
Señor Alfaro, dicen los contrarios a usted que usted es el candidato del Partido Socialista.
Bueno, tengo la suerte de que el Partido Socialista dice que soy el candidato del Partido Popular y el Partido Popular dice que soy del Partido Socialista, cosa que eso me ha arrastrado toda la vida y lo llevo muy a gala.
¿Ha mantenido contacto con algún portavoz, algún miembro, no sé, con el secretario general, por ejemplo, del PSM, con Tomás Gómez?
Con todos. Con todos. Yo sé que mañana tengo un desayuno en un foro que se realiza en Madrid y vienen todos los partidos políticos, todos los sindicatos y me siento muy orgulloso de ellos. Tengo las puertas abiertas de todos.
¿No sintió nada de envidia cuando vio durante la presentación de la campaña de Arturo Fernández, ¿no? Que estaban allí todos, tanto el poder político como el poder empresarial, es que no faltaba nadie?
Bueno, a lo mejor faltaba gente de otros partidos, de otros, no tengo ni idea, y ojalá le haya salido bien y tenga sus frutos. Yo sé los míos y sé que tengo las puertas abiertas desde el primer día que gane las elecciones. Y no desde el primer día, las gane o no las gane, las tengo abiertas todas.
Bueno, vamos con cuestiones muy rápidas, nos quedan apenas 2 minutos de entrevista. Manifestaciones en Sol, como empresario, como comerciante, ¿está de acuerdo con que se limiten esas concentraciones ahí en la plaza?
Pues a mí me parece, lo venimos pidiendo 3 años desde el 15M, es lo mejor que podría pasar, y es solo, por ejemplo, lo que hacen en París. La zona, hay una zona especial de protección de cara al turismo y al turista, que es el centro de París, y aquí tiene que estar absolutamente protegido. No beneficia a la imagen de la ciudad, luego no vale echarse las manos a la cabeza diciendo que los datos del turismo bajan. Los datos del turismo bajan si nosotros no cuidamos todos esos espacios. La imagen que se lleva no es la más adecuada.
Pero habrá más problemas, ¿no? Es decir, al margen de las concentraciones en Sol, hay un problema evidente, lo indican las cifras, como el aeropuerto de Barajas, y hay otras cuestiones que hacen que la ciudad no sea atractiva. Y por ejemplo, hemos conocido que hay un inversor extranjero interesado en comprar el edificio de la Plaza de España, el edificio de España. Coincidirá conmigo en que hay zonas de la ciudad que están francamente mal.
Hay zonas de la ciudad que
no solo es un problema de manifestantes,
que están francamente mal, por supuesto, y además respetando el derecho constitucional a la manifestación, ¿eh? Pero no tienen que ser todas en Sol, y una ciudad que tiene en los dos últimos años más de 7.000 manifestaciones es una ciudad inviable para vecinos, para turistas, para comercio, para industria, para todo. Es eso, es que recibimos menos visitantes a Madrid que antes de la construcción de la T4, después de haber invertido 6.000 millones. Luego, ahí tampoco lo hemos hecho bien. Iberia, yo creo que nos hemos quedado sin la compañía bandera de una forma que creo que no nos lo merecíamos. la teníamos que haber defendido más. Toda esa suma de factores es lo que da lugar a que sea la única comunidad de España que está bajando el turismo. Bueno, pues entre todos tenemos que remar en la misma dirección.
Hilario Alfaro, le agradezco de verdad que haya venido esta tarde a la Ventana de Madrid y mucha suerte.
Muchas gracias, Javier.
Mañana, ya saben, nos acompañará en este programa Arturo Fernández, el actual presidente de CEIM. Nos marchamos. Estaremos aquí desde las 7 y 20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.